inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, desde los micrófonos de aquí, fuera de Bogotá, de mi reserva, les doy un saludo muy, muy especial a todos nuestros ciberoyentes. Para mí siempre es motivo de gratitud realizar un nuevo programa. Y bueno, desde los micrófonos acá de la emisora institucional de U Rosario Radio, les doy un caluroso, les envío un caluroso saludo. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, voy a realizar la lectura de dos poemas relacionados con nuestro tema de hoy. Y bueno, que nos sirve también como para irnos pensando un poco en este tema que trataremos hoy con nuestro invitado, Hilderman Cardona, quien hablaremos un tema que me parece apasionante y es la piel, el límite entre el adentro y el afuera. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento, que nos permita también ponernos en sintonía, qué es eso de adentro y afuera. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. Recuerden que si se desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urosario Radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Toda la programación de la emisora la encuentran en la página www.urosarioradio.co y los podcasts de los programas, recuerden que están alojados en la plataforma Spreaker, Spotify y Deezer. Bueno, muchas gracias a las personas que escuchan este programa. Y recientemente un estudiante de la Universidad Nacional me escribió para comentarme de un programa pidiéndome un programa de salud mental y ruralidad. Bueno, me quedé pensando, me parece un tema absolutamente pertinente, hermoso, y bueno, vamos a buscar invitados o personas que nos puedan, con las que podamos conversar sobre el tema. Igual los invito a sugerir temas o personas para el programa a través de mi correo victoria.molina@urosario.edu.co. Bueno, agradezco a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el control master, a Sebastián Ríos, director de la emisora, pues quien hace posible que podamos grabar, seguir grabando en esta virtualidad nuestros programas. Soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais. Bueno, y los invito a que se queden con este programa, Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser. Bienvenidos, bienvenidas.
Pensando con el Cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, escogí estos dos poemas cortos, porque creo que tenemos mucho que hablar con nuestro invitado. Pero bueno, creo que nos permiten, pensar un poco este tema de la piel. El primer poema que escogí es de Bertolt Brecht, La piel, dice: la piel, de no rozarla con otra piel, se va agrietando. Los labios, de no rozarlos con otros labios, se van secando. los ojos, de no mirarse con otros ojos, se van cerrando. El cuerpo, de no sentir otro cuerpo cerca, se va olvidando. El alma, de no entregarse con toda el alma, se va muriendo. Y escogí otro texto, un poema para niños, a propósito del racismo, y dice: porque el color de tu piel piensas que eres superior, más vale que reflexiones, qué gran equivocación. Porque iguales somos todos, con un solo corazón, europeos, africanos, de la China o de Japón, australianos, rusos, indios, de Canadá o de Gabón, gays, lesbianas, altos, bajos, morenos, rubios, castaños, gordos, flacos, guapos, feos, amigos, primos, hermanos. Todos juntos por la vida caminamos de la mano. El color de nuestra piel, lo cambia un rayo del sol. Si el corazón resplandece, da igual la raza o el color. Entonces, pues, escogí estos dos poemas simplemente como para introducir un poco el tema que vamos a tratar con nuestro invitado.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, como comentaba hace un momentito, hoy tengo como invitado a Hilderman Cardona Rodas. Hilderman, buenos días, desde Medellín nos acompañas. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, qué rico, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, a pesar de todas nuestras dificultades, hoy estamos aquí entonces haciendo este programa. Y lo hemos denominado con Hilderman, la piel, el límite entre adentro y afuera. Y quiero hacer una pequeña, muy reducida presentación, una síntesis de la presentación de Hilderman. Él es historiador, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Antropología, editor de la revista Ciencias Sociales y Educación, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín. Bueno, pues Hilderman, la primera pregunta que me surge a mí para conversar, empezar nuestra conversación es, bueno, tú como historiador, como antropólogo, ¿cómo llegas a esto? Bueno, primero como historiador, que después haces tu doctorado en antropología, ¿cuáles son las preguntas que te haces sobre el cuerpo que te permiten empezar a indagar y estudiar y profundizar este tema, y particularmente pues llegar al tema de la piel, ¿no? Que es un tema que está ahí como muy presente en tu trabajo. Entonces cuéntanos un poco cómo ha sido ese tránsito de la vida.
Bueno, Victoria, de todas maneras gracias a ti por la invitación a tu programa. Pensando con el cuerpo, en el cuerpo, sobre el cuerpo, de este programa que en algún momento tú me lo mostraste, me pareció maravilloso ese encuentro también con la palabra encarnada, con ese sentimiento que se hace mutuo en la medida en que nos compartes una pregunta, ¿cierto? Una pregunta sobre el cuerpo. Agradezco entonces esta invitación, precisamente para hablar de un poco de mis travesuras, ¿cierto? Reflexivas, transdisciplinares, ¿cierto? Porque mi formación como historiador en la Universidad Nacional fue fundamental para darle unas bases precisamente epistemológicas, reflexivas, desde el plano de una crítica de fuentes, ¿cierto? Que nosotros historiadores siempre estamos pensando en la conformación de un archivo, ¿cierto? Y ese archivo es un archivo que tiene que ver con preguntas encarnadas también, en este caso, frente a una pregunta por el cuerpo, por la sensibilidad, por el lenguaje y la enfermedad, ¿cierto? En ese sentido, entonces, mi formación como historiador fue fundamental y la maestría precisamente en Filosofía e Historia de las Ciencias, también en la Universidad Nacional, muestra una trayectoria, ¿cierto? En términos de esos plegamientos de subjetividad de quien les habla, ¿cierto? Frente a lo que tú dices, mi querida Victoria, ¿cierto? Esa relación entre el adentro y el afuera, que es una pregunta filosófica, ¿cierto? Es una pregunta que en algún momento, precisamente cuando llegó precisamente el espacio a la literatura, cuando leía, por ejemplo, a Blanchot, cuando leía a Michel Foucault, a Deleuze, que me acercaban precisamente a una filosofía que es antes de Kant, ¿cierto? Que es precisamente Leibniz y Spinoza, ¿cierto? En esa medida, entonces, tu pregunta me parece esencial para entender una travesía, ¿cierto? Una travesía por una pregunta por el cuerpo que yo he intentado precisamente establecer desde una dimensión transdisciplinar, ¿cierto? Es decir, pensar el cuerpo es pensar lo múltiple, ¿cierto? Es pensar en la mónada leibniziana, ¿cierto? Antes de Kant, ¿cierto? Hay un momento fundamental precisamente en la historia de la modernidad, que es ese libro tan inquietante, que es precisamente La crítica a la razón pura, de Immanuel Kant. Pero precisamente la pregunta que se hace Leibniz, y la pregunta que se hace también, por ejemplo, este filósofo que a mí me fascina, que murió ya hace muy poco, que es Michel Serres, con su pregunta sobre el sensorium común, ¿cierto? Entonces, es necesario ir precisamente a una pregunta por lo que puede un cuerpo, precisamente, que es una pregunta que se hace Leibniz, y esa pregunta se despliega en esa relación entre lo uno y lo múltiple que está presente en Leibniz. Estos dos filósofos para mí han sido fundamentales y yo he llegado precisamente a ellos a partir de esa travesía, o como te decía ahorita, una travesura también en términos de pensar. Ya que tú has utilizado un poema, dos poemas, yo quiero compartir otro también, que tiene que ver con un libro que también para mí es muy fundamental, de Sandra Martínez Rossi, que se llama La piel como superficie simbólica, procesos de transculturación en el arte contemporáneo. Este texto que es para mí también fundamental y que es uno de los textos que yo trabajo en mis cursos. Por ejemplo, yo tengo un curso en la Universidad de Medellín que se llama Cuerpo, Monstruo y Diversidad, ¿cierto? Y otra serie de cursos también donde la pregunta por el cuerpo es lo que subyace precisamente como archivo, ¿cierto? Que palpita en mis preguntas con mis estudiantes, ¿sí? Con mis estudiantes. Quiero entonces leerles este poema, ¿cierto? Es un poema que la profesora Sandra Martínez Rossi utiliza como una especie de epígrafe de su libro, que es un libro, se lo recomiendo, es un libro muy bello, que muestra esa travesura también transdisciplinar. Dice precisamente utilizando un fragmento de Chantal Maya en La lógica borrosa. Yo mi piel dentro de mí, mi piel dentro descansa en superficie, mi piel profunda como el limbo de los inocentes. Yo mi piel agradezco la caricia, la atención, el roce, la ternura, los labios, la presión, el peso. Yo mi carne dentro de mí, yo dentro. Desde el sin límites, yo centro el universo centro. Yo, mi carne, agradezco el tiempo, tu estatura, la indagación de tu cuerpo, agradezco la plaza fuerte de tu pecho, tu aposento, el amplio receptáculo de mis urgencias, agradezco. Yo, mi alma, yo que broto por mis poros. Con el sudor de la tarde, alma, yo que desciendo la escala temblorosa de este cuerpo, agradezco este cariño que tiene la forma de tus dientes y que me inunda toda. Y no sé dónde termina mi piel dentro del alma, mi alma dentro de ti. ¿Será un sueño pensar que allí donde yo estoy también estás tú? En ese sentido, entonces, mi querida Victoria, es la pregunta por el adentro y el afuera, es decir, un sensorium común, un vínculo, y es la piel.
que parece bellísimo, porque la poesía nos permite también como esta sensibilidad sobre lo que realmente somos. Y aquí me gustaría como empezar a o continuar con la conversando un poco, ¿cómo llegas tú a este tema de la piel, pero desde esta perspectiva de la como de la enfermedad, la piel como un signo, ¿cierto? Y como estas formas simbólicas del cuerpo enfermo, ¿no? Que es como también lo por donde transitas tú. Cuéntame un poco cómo es eso, para ir como avanzando ahí en ese tema.
Sí, cuando estaba precisamente en mi formación como historiador de la Universidad Nacional, yo hacía parte de una línea que se denomina prácticas discursivas, ¿cierto? Con compañeros, maestros que ya algunos que ya se han jubilado, por ejemplo, el profesor Isamburdo Palau de la Universidad aquí Nacional de Medellín, los profesores Jairo Montoya, por ejemplo, ¿cierto? Que ya son profesores ya jubilados, y con ellos desde la dirección estética, haciendo un cruce en la formación como historiador, yo empecé tratando de configurarme en una pregunta, ¿cierto? Y en esa pregunta que subyace precisamente desde mi formación como historiador, que es la relación con el cuerpo. Yo empecé pensando el cuerpo de las mujeres, el cuerpo de la mujer obrera, en Medellín, en las dos primeras décadas del siglo XX, ¿cierto? Y fui transitando poco a poco, ahí hay varias cosas que se publicaron en ese momento sobre el movimiento obrero y sobre esas reivindicaciones femeninas, desde esa dimensión corporal de la resistencia. Entonces yo empecé por ahí y fui poco a poco viviendo en una pregunta en términos de lo que significó en mi formación como en la maestría, como historia y filosofía de la ciencia, que derivó en un libro, ¿cierto? Que fue precisamente mi tesis de maestría, que tiene que ver con las experiencias de la afuera, ¿cierto? Entonces las experiencias de la afuera, lo que yo intenté pensar era utilizando los archivos médicos aquí en Medellín, sí, que se conservan en la Facultad precisamente de Medicina de la Universidad de Antioquia. Hay un archivo fascinante aquí en Medellín para una historia de la medicina, una historia del cuerpo, una historia de las sensibilidades, una historia del dolor, de las percepciones culturales, precisamente del sufrimiento. Ahí están presentes precisamente todos esos casos que yo empecé a rastrear precisamente a partir de esos casos clínicos del siglo XIX, que desplegaron una pregunta por ¿qué es entonces sentir la enfermedad, experimentar la enfermedad? Y yo empecé en un ejercicio de investigación, un asunto de pasión también, en términos de ese archivo que palpitaba para mí en preguntas por el cuerpo, y derivó precisamente en esa tesis, una tesis de maestría que presenté pues ya hace muchos años, ¿cierto? Y derivó en un libro, ¿cierto? Que publiqué en el 2012, que se llama Experiencias de la Fuera, ¿cierto? Cuerpos deformes y monstruosos, ¿cierto? Esa categoría de deforme y monstruoso es precisamente la categoría límite que pone de manifiesto una experiencia por el cuerpo. Y esa experiencia por el cuerpo es, ante todo, ese ser corpóreo que también nos plantea la fenomenología, y que pues en el arte siempre está ahí presente, en las expresiones artísticas. Entonces yo iba con esa pregunta, ¿cierto? Reflexionando por esas experiencias del dolor, ¿cierto? Un poco evocando ese libro tan hermoso precisamente de Susan Sontag, que se llama Ante el dolor de los demás, ¿cierto? Un libro que para mí es fundamental para pensar la relación entre violencia, cultura y sociedad en Colombia, y que en ese momento también estaba pensando la relación con ese vínculo entre la enfermedad y el lenguaje, ¿cierto? Esa corporalidad del sufrimiento que se expresa en la forma en cómo los médicos del siglo XIX intentan captar, ¿cierto?, la experiencia del dolor de su paciente. En esa medida, entonces, fue transitando esta pregunta en mí y volviéndose cuerpo también en mis reflexiones, ¿cierto? En ese sentido, tu pregunta, Victoria, me hace pensar que es necesario asumir una relación también en términos autoetnográficos, ¿cierto? Cuando uno escribe poesía, cuando hace arte, cuando hace teatro, cuando intenta escribir sobre algunos elementos que que te permitan desplegar tu sensorio en común, ¿cierto? Es decir, ese sentido común, ¿cierto? Que puede ser traducido así, pero es más como experiencias de la afuera, ¿cierto? En ese sentido, la relación con la escritura, con la obra, ¿cierto? Con la palabra, ante todo ese despliegue, ese ser corpóreo, ¿cierto? Ese ser corpóreo que yo intenté pensarlo desde ese punto de vista, ¿cierto? Que es muy lainiciano, como les decía, el punto de vista que va a derivar también en lo que Nietzsche habla como el perspectivismo, ¿cierto? Entonces esos todos los elementos, como ustedes se dan cuenta, es un cruce entre diferentes archipiélagos posibles del conocimiento. Entonces la filosofía, la literatura, el arte, la medicina, la historia, ¿cierto? Y que eso precisamente en términos de cómo se iba construyendo, cómo se iba configurando esa pregunta por el cuerpo, derivó precisamente en lo que significó mi formación ya en el doctorado, precisamente en antropología, transitando, ¿cierto? Es como una especie de pregunta en fuga, ¿cierto? Uno hace un poco pensando en Bach, ¿cierto? Es un asunto de una musicalidad, de una polifonía que nos acompaña a todos, ¿cierto? Recuerden que la noción de persona viene de personae, ¿cierto? Que es máscara, que es teatralidad. Entonces cada uno de nosotros despliega esa teatralidad en esa polifonía. Y en ese sentido, querida Victoria, es precisamente una pregunta por el cuerpo en términos de las manifestaciones diversas, ¿cierto? Que podría precisamente albergar. Yo lo trabajé del plano precisamente del arte, de la literatura, la medicina, pero es toda una pregunta que se despliega en diferentes horizontes. Piensen ustedes hoy cómo las neurociencias nos están mostrando que existe ese vínculo entre el adentro y el afuera. Precisamente cuando tú lees, por ejemplo, ese libro tan apasionante de Barta, que se llama Antropología del Cerebro, nos dice que nuestro cerebro, ante todo, pone de manifiesto un exocerebro también, es decir, la cultura es un despliegue precisamente sináptico. En ese sentido, entonces, ese despliegue sináptico está directamente asociado a la piel, que es el texto pues, que te recomendé leer, que era un prolegómeno a mi tesis doctoral, y que me permite precisamente acercarme a tu pregunta en términos de establecer ese vínculo entre epidermis, enfermedad, lenguaje, en lo que yo intenté pensar desde el siglo XIX, precisamente cuando hice esa tesis de maestría, que es un asunto de percepciones del cuerpo deforme y monstruoso, ¿cierto? A un despliegue, yo dejé latente ahí un fragmento. Cuando estaba haciendo esa tesis de maestría, empecé precisamente a encontrarme con esos casos de lepra y de sífilis, y ese despliegue de esa palabra que se vuelve un espacio posible para captar el sufrimiento del otro, me permite entonces establecer un horizonte que fue mi cantera precisamente ya reflexiva para mi tesis doctoral, para pensar la dermatología clínica en la segunda mitad del siglo XIX en Colombia y en España. En ese sentido, entonces, lo que se plantea acá es pensar la piel como una superficie de inscripciones múltiples, ¿cierto? Como dice la profesora Sandra Martínez Rossi, como una superficie simbólica, ¿cierto? Esa superficie está precisamente ligada a unos devenires intensos, ¿cierto? Entre lo que se ve y lo que se dice. Aquí precisamente es muy deliciano esto, pero que también tiene que ver con esa pregunta de Michel Foucault sobre las experiencias de la afuera, ¿cierto? Esas experiencias de la afuera es precisamente una reverberación como banda de Moebius, es decir, una relación entre el adentro y el afuera, estando adentro, estando afuera, es precisamente el vínculo, y ese vínculo es la interfaz, ¿cierto? Y la interfaz es la piel. Y por eso hoy, cuando hablamos de una transformación de estos modelos de aprendizaje, de estos modelos de enseñanza, de estas posibilidades precisamente pedagógicas, yo asumo que esta piel también está latente acá en este programa, es decir, utilizando estos dispositivos tecnológicos, que es precisamente exocerebral, ¿es cierto? Es la interfaz, permite entonces desplegar la experiencia humana también en un acto de comunicación. Es eso que se ve, eso que se dice, eso que se oye, ¿es cierto? Utilizando estas tecnologías que podríamos decir que son prótesis vivientes, ¿cierto? Son prótesis simbólicas en la comunicación. Por eso entonces hay un asunto, lo que yo planteo acá es que la piel siempre se agita como una bailarina, esculpe las experiencias de la afuera, proyectadas en un cuerpo que busca su espacialidad en un efecto de revisión mixto, plegamientos correlativos entre el adentro y el afuera, repliegues del lenguaje cuerpo-acontecimiento, o lo que yo planteo precisamente como una pura esterilidad desplegada, ¿cierto? Una pura esterilidad desplegada que pone en juego entonces estas variaciones figuradas de lo que está adentro estando afuera, es decir, es una espacialidad del cuerpo que se dobla en el afuera, en un adentro y viceversa. A la manera, como les decía precisamente hace un momento, de una banda de Möbius, que es esa figura topológica, que piensen también en la botella de Klein, ¿cierto? Es decir, utilizando la reflexión de la topología, es decir, de la geopoética o de la geografía, ¿cierto? Que nos muestra que esa banda de Möbius, estando afuera, estando adentro, pone de manifiesto una relación entre dolor, placer, que son entonces rostros de pasiones que aletean en lo que a mí me gusta denominar como una fiebre de existir.
Me encanta cuando hablas de la piel como estos plegamientos, y también me encanta también pensar como el mapa, ¿no? Como un mapa o unas superposiciones de mapas, porque de alguna manera en el cuerpo y en la piel también van quedando todas estas huellas de lo que va sucediendo en la vida, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera nuestro cuerpo se vuelve como este mapa que de alguna manera habla de toda nuestra historia, de todo lo que hemos vivido, de lo que somos, ¿no? Y por eso ahí empieza pues también este tema como de estos métodos de trabajo como la cartografía, ¿no? En donde de alguna manera uno pone como el límite de un ser ahí con un cuerpo, con un límite, pero también con un sentido, pero también como con símbolos, porque pues excede más allá del límite. Nosotros sí tenemos este cuerpo aquí, bueno, si hablamos de un cuerpo sutil, si estamos hablando desde otras perspectivas, decimos que vamos un poquito más allá, pero de alguna manera hay como un límite. Sin embargo, cuando nos relacionamos, y en esto que tú estás hablando, así tengamos esta tecnología por medio, pues estamos yendo al otro, y de alguna manera estamos yendo más allá de este límite a través del lenguaje, a través de la comunicación, ¿sí? Entonces, me encanta cuando hablas de esta superposición, este replegamiento, los pliegues que tiene el cuerpo, ¿no? Que con la edad van apareciendo también, ¿no? Y se van profundizando algunos. Entonces, me parece que hay ahí todo un tema para hablar, y cómo eso empieza a ser también este límite entre el adentro y el afuera.
Sí, hay un texto que se llama Estereotipos de Belleza, ¿cierto? Esa Muñiz, precisamente allá de México, a mí me hace acordar algo que me llama mucho la atención, querida Victoria. En un capítulo de ese libro sobre la belleza, dice la profesora Muñiz, la vejez como un defecto a corregir. Es decir, hay una historia que también está latente. La piel es una superficie parlante, es un lugar de enunciación, es un lugar de huellas, de memorias, de inscripciones. Piensen, hay un taller de cartografía corporal, ¿cierto? Y etnografía que yo hago con mis estudiantes de Cuerpo, Monstruo y Diversidad, que tiene que ver con narrar tus huellas, ¿cierto? Y ese narrar tus huellas lo acompaño, por ejemplo, de un cuento de Allan Poe, o de un cuento de Los Seres Imaginarios de Jorge Luis Borges, ¿cierto? Y a partir precisamente de la narrativa, mostrar que nuestro cuerpo, que nuestra historia es una superficie parlante, ¿cierto? Y esa superficie parlante es el lugar precisamente de enunciación de las pasiones que aletean en eso que les decía ahorita, esa fiebre de existir. Entonces vivimos un capitalismo que niega o que intenta, y eso es precisamente un asunto, una barbaridad, asuntos como tratamientos antiedad, ¿qué es eso? Por favor, ¿no? La vida misma muestra esa diversidad, ¿cierto? Yo no soy, por eso en ese sentido, yo soy en la medida en que me transformo. Entonces ese ser no es una esencia eterna, ¿cierto? Sino que siempre está en mutación, como tú dices, mi querida Victoria. Es ante todo un cuerpo plegado, un cuerpo en circunstancias, un cuerpo en experiencias, y ahí está la riqueza. Mis estudiantes se dan cuenta de eso cuando hablan, por ejemplo, de una operación que tuvieron en cierto momento de su vida, o se cayeron de la moto y tienen una huella, y esa huella muestra una historia. Pero nuestra sociedad es una sociedad, como dice precisamente la profesora Muñiz, que pues, si nos está escuchando, que bueno, es una sociedad que intenta asumir que la edad, que la experiencia es como una especie de defecto. Cuidado, ¿no? Siempre le digo a mis estudiantes, no te ahorres la experiencia, ¿sí? Porque la experiencia, precisamente en términos fenomenológicos, es el lugar de inscripción de los acontecimientos. Tus pasiones, tus temores, tus miedos, tus circunstancias, tus historias, que te quitaban el apéndice, ¿cierto? Entonces hay una historia que narrar ahí. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta mucho eso que tú me estás planteando, como esas cartografías, esa relación entre literatura e historia, que yo también intento explorar con mis estudiantes en mis talleres sobre autoetnografía y cartografía corporal.
Me encanta cuando pones el tema este de la estética, que quería también trabajarlo contigo, porque precisamente creo que es una cosa de Occidente, es una cosa de un estándar de belleza al que tantas personas, mujeres y hombres persiguen como lo más deseado, ¿no? Y cómo eso va inclusive en contra de eso que hay adentro, ¿no? Entonces es simplemente con un referente de afuera, me quiero transformar, pero solamente para proyectar algo, inclusive en contra de mi propio ser, ¿no? Entonces este como este dilema entre lo que soy, pero lo que quiero que los otros vean, ¿no? Y cómo quiero pertenecer, parecerme, que es, bueno, el gran problema que tenemos ahorita, esta sociedad de consumo y eso que, pues, que hablamos ahorita de el antienvejecimiento, no permitir y no estar uno feliz que la cana, que se cayó el pelo o que la arruga. Bueno, pues hay, puse el ejemplo de la caída de pelo porque te estoy viendo y tengo la foto de Nelson también, entonces se me vino a la mente eso. Entonces, de alguna manera, es eso, ¿no? Es como que hay una lucha por no aceptar, por no, en sí, como sí, más es una aceptación, ¿no? De, pues, de que esto está ocurriendo, de que habrá cuerpos que pierden algunas cosas más fácilmente que otros, pero todo va a depender de cómo nos hemos usado, ¿no? Ahí usando un poquito los conceptos de la somática, de Feldenkrais, pues cómo he vivido, cómo he usado mi cuerpo, lo he cuidado, lo he maltratado, no lo he escuchado. Y pues ahí me encanta cuando tú hablas de esto, de este cuerpo parlante, ¿no? Este cuerpo que todo el tiempo habla, dale, dice, grita, por favor.
Aúlla.
Sí, entonces me parece, aúlla, exactamente. Hace todas estas, tiene todas estas manifestaciones, pero pues que de alguna manera eso. Entonces quisiera como que habláramos un poquito como por esto, estos estándares, esto que, digamos que permea ahorita todas las edades, no podemos decir que solamente de los adolescentes, es de los adultos, es de las mujeres que llegan a cierta edad, que quieren ponerse senos, que quieren ponerse las nalgas, inclusive a veces de una manera casi completamente antinatural, ¿no? Uno ve unas cosas que uno dice, pero bueno, ni siquiera en la figura más hermosa, más digamos, no hermosa, digamos que más proporcionada, por decirlo de alguna manera, eso se ve. Entonces, ¿Qué podemos decir de esto?
Mira, Victoria, qué fascinante, ¿no? Lo que estamos planteando. En ese sentido, yo quiero, para responder, comenzar con con un fragmento de las elegías de Duino, precisamente, ya que tú evocas la poesía. A mí me encanta, mi querida Victoria, también la literatura, para pensar el cuerpo. En el eje de Duino, Rilke dice, cuando le plantean qué es la belleza, ¿cierto? Y él dice algo que es fundamental para entender la belleza en su complejidad, ¿cierto? Dice, la belleza es aquella región de lo terrible que aún puedo soportar. En ese sentido, es la conmoción. Te puede producir conmoción, por ejemplo.
¿Otra vez?
La belleza es aquella región de lo terrible que aún puede soportar, ¿cierto? Eso es fascinante y creo que lo está por ahí en uno de los textos que te envié, ¿cierto? Es una consigna filosófica, epidérmica, ¿cierto? A mí me gusta denominarla una lo que me gusta decirlo así, como una especie de epidemiofilosofía. Ya nos le dan una interrelación con la piel, ¿cierto? En ese sentido, la expresión de Rilke nos permite encontrarnos en los espacios de expectación, ¿cierto? Es decir, un cuerpo protésico, un cuerpo que transforma su cuerpo, ¿cierto? Una corporalidad que en su cuerpo mismo asume una dimensión de goce estético, ¿cierto? Si tú te pones nalgas, si te pones senos, si te haces los votos, ¿cierto? Si te estiras la piel, pones de manifiesto ese espacio de expectación. Por eso entonces podríamos decir que existe un nosotros que se introyecta en un yo que se hace afuera, ¿cierto? Esa es una fenomenología, ¿cierto? Merleau-Ponty y todos estos personajes tan fascinantes que nos han acompañado en esta travesía por una historia y una filosofía del cuerpo. En ese sentido, entonces, ese yo que se proyecta en un nosotros y un nosotros que se introyecta en un yo, en una afuera, se pone en juego precisamente en esa frase de Rilke. Son espacios de expectación. Nos pueden generar asco, por ejemplo, o empezar a generar preguntas como, ¿y entonces qué es un cuerpo? ¿Qué es un cuerpo normal? ¿Cierto? ¿Qué es un cuerpo protésico? En ese sentido, entonces, vivimos un momento en donde el cuerpo es la escena misma de lo que fue mueve, ¿cierto? Cuerpos, entonces, atléticos, cuerpos, entonces, protésicos, cuerpos mutilados. Piensen en esto que en esta semana estábamos trabajando precisamente con mis estudiantes de Geografía Humana, estábamos trabajando los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿cierto? Y piensen ustedes en la subjetividad de aquellas personas que están mutiladas por pisar una mina antipersona, ¿cierto? Hay una transformación precisamente de su subjetividad, su intersubjetividad pone de manifiesto un plegamiento en un nuevo ser, ¿cierto? En ese sentido, la pregunta por la manipulación o no manipulación del cuerpo tiene que ver más bien con una mirada, ¿cierto? En términos de ese cuerpo que nos conmueve, que nos inquieta, que esa es aquella región de lo terrible que aún puedo soportar, ¿cierto? Ese soportar es precisamente la pregunta que se hace Spinoza sobre qué es lo que puede un cuerpo, ¿cierto? Que es fundamental y que en los últimos años aquí los compañeros aquí en Colombia que hemos pensado desde la universidad, conozco un trabajo precisamente sobre la ciudad y el cuerpo que se publicó, no me acuerdo muy bien cómo se llama, ya también en la Universidad del Rosario, que a mí me llamó la atención. Entonces hay una pregunta que aquí precisamente aquí en Colombia, ¿cierto? En Medellín, en Bogotá, en Cali, ¿cierto? Solamente por mencionar pues algunos lugares, con la red que hacemos parte precisamente de estudios sobre el cuerpo, que se llama giro corporal, uno se da cuenta que hay una pregunta que gravita en personajes y en conceptos que nos están habitando también a nosotros. Entonces, por ejemplo, pensar en Rilke, pensar en Spinoza, pensar con Leibniz, ¿cierto? Pensar desde Kant también, una relación con la razón, con la racionalidad y la modernidad, o el sapere aude, el atreverse a pensar por sí mismo, ¿cierto? Pone entonces en juego esa pregunta por lo que tú me estás planteando en términos de una contemporaneidad o una especie de actualización de la pregunta en lo que puede un cuerpo hoy, ¿cierto? Piensa en el tatuaje, piensa en el piercing, piensa en las extensiones, ¿cierto? Y relaciona esto con las personas que, por ejemplo, las mujeres que se ponen senos, yo no sé, ¿cierto? Algún amigo decía de una forma muy socarrona hace unos años embutidos quirúrgicos, pero es una broma, ¿no? En ese sentido, es lo que subyace en términos de expectación y lo que conmueve siempre precisamente esa relación con el cuerpo y el cuerpo mismo en la escena del lenguaje, ¿cierto? Cuando tú hablas, por ejemplo, de una herida, cuando tú hablas de una experiencia ligada, por ejemplo, piensa en la relación, una experiencia de un aborto, ¿sí? Como una mujer entonces configura desde el plano del lenguaje una experiencia que es muy intersubjetiva y que se pone de manifiesto en la expectación posible de aquello que experimentó. No sé si me entiende. En ese sentido, la pregunta es amplia, ¿cierto? Porque si caemos en ese asunto de que existe un cuerpo normal o un cuerpo natural o un cuerpo anormal a un cuerpo deforme, un cuerpo monstruoso. Estamos volviendo a ese asunto que hemos criticado fuertemente ya, y eso nos lo ha enseñado desde la perspectiva fenomenológica, de lo que hizo también Michel Foucault, de lo que planteó Gilles Deleuze, de lo que planteó, por ejemplo, Leo Volstansky, ¿cierto? Para hablar solamente de algunos personajes, lo que planteó con el concepto de hábitus y la éxis corporal, el caso precisamente de Bourdieu, ¿cierto? Que son personajes fascinantes, lo que ha trabajado Judith Butler, por ejemplo, sobre el concepto de performatividad. Y derivo, para dejar mi pasión y dejar que tú hables, mi querida Victoria, es precisamente lo que nos dice Pulve Preciado en ese texto tan hermoso que llama el Manifiesto Yonki, ¿cierto? Cuando dice: el capitalismo contemporáneo es un capitalismo ligado a una excitación, frustración, caída, y vuelves, ¿no? En ese sentido, es precisamente una cultura que es una cultura somática, es una cultura que ha configurado como un signo de cambio, un signo de transformación, un signo ligado al símbolo del cuerpo, que es precisamente el capitalismo, que ella lo plantea de una forma fascinante, que dice: vivimos un momento porno farmacológico.
Me quedaré con esa palabra para digerirla.
Para que la trabajen ahí por internet. Sí, esto sí.
A ver, ¿cómo es eso? Bueno, simplemente como para ir cerrando, me parece fascinante lo que estamos conversando, pero como para ir cerrando, y otra vez volviendo a esto, ¿no? La piel, el límite de al adentro y el afuera, ¿no? Como el balance, no el balance, pero sí como la posibilidad que tengo de estar adentro en estos procesos, por ejemplo, si ya vamos a hablar de prácticas corporales, de técnicas corporales, de la meditación, que de alguna manera me permiten estar adentro, pero en sintonía con el afuera, ¿no? O sea, yo estoy aquí de alguna manera pendiente de lo que está pasando dentro de mí, pero sin perder el contacto con el afuera, o precisamente para estar mejor en el afuera, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas formas de trabajo corporal, por ejemplo, me permiten eso. Y me parece lindo, cuando pensaba en el título del programa, esto, y bueno, leyendo un poco los textos que me mandaste, como esto, ¿no? Yo siempre pensaba como en la piel, claro, hay que lubricarla, hay que cuidarla, hay que estar como pendiente, pero cuando empiezo a ver que de alguna manera es este límite lo que me pone en marca mi límite, marca mi espacio, me pareció tan bello, porque claro, cuando uno está en una práctica meditativa, de alguna manera entra a este mundo interno, pasa por este mundo interno. Si está en una práctica, por ejemplo, corporal, está atento a las sensaciones y a lo que pasa dentro del cuerpo, ¿sí? Pero cuando uno abre los ojos, es cómo mantengo este contacto del adentro con el afuera, ¿sí? Yo soy maestra Feldenkrais y todo el tiempo le digo a la persona: mantén esto sin perderte del adentro, cómo es el afuera, ¿sí? Cómo estás dentro de ti todavía, pero en sintonía y dándote cuenta lo que pasa afuera, porque de alguna manera el medio donde estoy yo me está demandando cosas, pero ¿cómo puedo encontrar como ese equilibrio entre esto de adentro para poder vivir en el afuera? Que creo que es lo que nos pasa hoy mucho, estamos tan afuera que no tenemos herramientas desde adentro para poder enfrentar lo que pasa, y nos desborda, ¿no? Nos desborda porque entonces nos frustramos, o estamos, o pues la gente que intenta o suicidarse, ¿no? Porque no encuentra la salida, porque tal vez no hay tantos elementos internos, herramientas internas que permitan afrontar ese afuera. Y lo pensaba porque ayer estábamos precisamente en un conversatorio de corporeidad en personas con cáncer de seno. Y hablábamos de eso, ¿no? O sea, ¿qué tantos elementos internos tengo para enfrentar la enfermedad? Una enfermedad como el cáncer, que es sinónimo de muerte, que es sinónimo de mutación o de amputación de partes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es eso, no? ¿Qué tanto elemento interno, siendo una cosa tan fuerte, tan compleja, pero en la medida, y había una mujer que pues ha sobrevivido al cáncer, ella decía que a ella lo que la salvaba era que tenía, había trabajado mucho internamente, muchas cosas, y eso le permitió hacerse las preguntas para entender qué era lo que pasaba, ¿sí? Y de alguna manera es eso, ¿no? ¿Cómo logramos construir un mundo interno más robusto, más tranquilo, más sereno, con todos los sube y bajas, como dices tú, ¿no? El sube, la frustración, el estar arriba, aireoso, expectante, excitado, pero también estar abajo, deprimido, triste, pero en este sube y baja que es la vida, ¿cómo tener herramientas para poderlo sobrellevar, ¿no?
Sí, lo que dices es realmente fascinante porque, como les decía ahorita, pues en la tradición occidental, en la modernidad, se ha privilegiado esa dicotomía, ¿cierto?, entre el alma y el cuerpo, que es típicamente René Descartes, ¿cierto?, René Descartes, esa res extensa y esa res cogitans, ¿cierto? Lo que precisamente quiero plantearles con ese concepto de aexis corporal o de habitus de Bourdieu es ese vínculo. Y el vínculo es precisamente el vínculo formativo, es decir, hay un cultivo del cuerpo como un cultivo del espíritu, ¿cierto? En esa medida lo que dices de estas mujeres con cáncer, hay una especie de espiritualidad corpórea, ¿cierto? Que es fascinante. Yo quiero leerles un fragmento del Caminante y su sombra, de Nietzsche, ¿cierto? Que nos muestra algo que para mí es fundamental en mis preguntas por el cuerpo, que es una crítica a esa dimensión antropocentrista, ¿cierto? De pensar que el ser humano, que el Homo sapiens sapiens es la medida de todas las cosas. No. Sí, vamos a mira esto lo que dice nuestro querido Nietzsche en El Caminante y su sombra, que alguna vez en una clase, tratando de mirarlo desde un plano antropológico, yo les dije, bueno, a mis estudiantes, vamos a leer un fragmento de Caminante y su sombra, es como una especie de hechicero y su doble, ¿cierto? Para pensarlo desde el plano de la antropología, esta obra tan importante en la filosofía, precisamente de Federico Nietzsche. Dice lo siguiente en el fragmento 14 del Caminante y su sombra: tal vez la hormiga en el bosque se imagine como la misma intensidad ser la meta y el propósito de la existencia del bosque, como hacemos nosotros cuando casi involuntariamente asociamos en nuestra fantasía la destrucción de la humanidad con la destrucción de la Tierra. Ni aún el más cándido de los astrónomos puede apenas sentir la Tierra sin vida de otro modo que como el túmulo luminoso y flotante de la humanidad. ¿Sí? Es algo fundamental, precisamente, querida Victoria y todos que nos están escuchando, porque tiene que ver con esa tensión, precisamente, de establecer un punto de vista, en este caso un punto de vista humano, pero pensemos, y al menos eso lo plantea, por ejemplo, piensen en ese libro tan hermoso que es Cosmos, ¿sí? Esa ontología materialista que dice Michel Onfray en ese bellísimo libro, cuando dice, no, son plegamientos, ¿cierto?, de apuestas de la vida. Una de las apuestas de la vida en esta naturaleza o en este planeta, ¿cierto?, es precisamente el ser humano, pero no solamente es ella. También existen apuestas de una cucaracha, de un piojo, de una bacteria, de, en este caso, de un virus llamado COVID-19.
¡El virus!
Entonces, la vida misma se manifiesta en su diversidad, así como los seres humanos también, ¿sí? En ese sentido, cuando tú hablas de ese cultivo de sí, ¿cierto?, también tiene que ver con un cuidado de sí y un cuidado del otro, ¿cierto? En ese sentido, lo que nos dice Michel Foucault es fundamental, y ese cuidado de sí es precisamente hacerse las preguntas indicadas, no asumir que, bueno, entonces tengo un cáncer, pisé una mina, o me dio, no sé, una osteoporosis, o tengo, alguna enfermedad. Eso significa un castigo, como lo ha pensado precisamente la modernidad, distanciando la res extensa de la res cogita. Hoy precisamente en antropología, y ahí precisamente les recomiendo pensar, y en tu ejercicio también como maestra, ¿cierto?, de estas técnicas corporales, pensar, por ejemplo, el concepto de embodiment, ¿cierto?, ese vínculo entre alma-cuerpo, que se pone de manifiesto en estas mujeres que con las que trabajabas ayer, ¿cierto?, que también tiene que ver con los ejercicios que también yo realizo con mis estudiantes. Quiero mostrarles un caso. Hace unos años estábamos trabajando con chicos en situación de calle, ¿cierto? Que también ejercen prostitución en Medellín. Hicimos un ejercicio de marcas corporales. Miren, pues esto, mi querida Victoria y todos. Entonces empezamos a mostrarle, por ejemplo, a diferentes artistas, ¿cierto? Que utilizan el performance, que utilizan la huella, ¿cierto? O el tatuaje. Y de inmediato se va levantando un chico y me va diciendo: profe, quiero mostrarles mi marca. Entonces se levanta la camisa y tenía una huella aquí. Y nos va diciendo, y les voy a contar la historia, ya que ustedes nos están diciendo que hay un arte, hay una narrativa, ¿no?, en estas cosas. Y nos va diciendo, por culpa, mire, esta huella es el signo por el cual yo me fui de mi casa. Mi padre me intentó asesinar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, miran todas las cosas que hay ahí. Y de inmediato se desató un sensorium común en el taller. Otro chico levantó su camisa. Sí, esto me lo hizo un amigo. Y otro, mira, esto me lo hizo un cliente que intentó abusar y no me quería pagar. No. Entonces empezó un diálogo, ¿no? A partir de la huella, ¿sí? Y eso es precisamente la banda de Moelle, el adentro y el afuera. Y eso está directamente asociado, que yo les recomiendo, de François Agonier, este filósofo francés, ya muerto ya hace unos 5 años, ¿cierto? En un libro que yo trabajo cuidadosamente en mi tesis doctoral, que llama La piel de couleur, es decir, la piel descubierta, pero también sus textos sobre el cuerpo, sobre la interfaz, sobre las neurociencias. Este autor francés nos dice que el sentir y conocer se lleva a cabo en el campo de la membrana, en la piel, en el punto de interfaz entre el adentro y el afuera, dos mundos inseparables que se recubren y se pliegan. Lo dice nuestro querido filósofo de la piel, ¿sí? Este materiólogo también que ya murió, no se conoce mucho aquí en Colombia, y yo pues con el profesor Luis Alfonso Palao y en la revista Ciencias Sociales y Educación que dirijo en la Universidad de Medellín, hemos realizado una serie de traducciones que les recomiendo, ¿sí? sobre este personaje. Ahorita estamos organizando la revista 19 y está dedicada precisamente a la relación entre cuerpo, piel y lenguaje desde la perspectiva de François Agonier, y otro que se llama Gerard Chassal, ¿cierto?, que analiza el concepto de interfaz y lo despliega, ¿cierto?, por ejemplo, a pensar la interfaz en estas prótesis biotecnológicas, por ejemplo, ¿cierto?, en esas posibilidades de comunicación. Por ello, entonces, creo que es importante decirlo, la piel puede ser entonces entendida como un cerebro periférico, ¿sí? Eso lo dice precisamente las neurociencias. Hay un vínculo,
claro, claro.
Precisamente sí. Como piensen ustedes en su cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro es como una especie de membrana repujada, ¿cierto? ¿Cierto? Es como un pan. Pero si ustedes
con
ven...
Con pliegues,
pero si ustedes ven nuestra piel, es un cerebro periférico. Y también, entonces hay una relación entre el cerebro y la piel, ¿cierto? El cerebro y la piel. ¿Qué es precisamente lo que
bueno,
yo...
pues, creo...
precisamente parlante. Que muy convincente.
No, bueno... Qué maravilloso, me parece que el cierre fue perfecto con este texto que nos traes, porque realmente es eso, es como entendernos desde ahí en esta complejidad y en esta maravilla. Bueno, pues Guillermo, muchísimas gracias, muy rica esta conversación contigo, nos aportaste a mí y a los oyentes una cantidad de elementos, no solamente desde la experiencia, sino también desde las teorías, desde todos estos autores que has citado. De verdad, muchas gracias por lo ameno, por lo rica la conversación, de verdad, muchísimas gracias. Entonces, bueno, si te quieres quedar, voy a hacer un pequeño ejercicio de conciencia corporal, pequeñito, para que nos podamos mover. ¡Listo!
Listo, aquí estoy también en el ejercicio.
Con nuestro ejercicio, simplemente te voy a invitar a que cierres los ojos ahí, encuentres como una manera de sentarte. Recuerda que encontrar los isquiones y conectar los isquiones con las plantas de tus pies es algo que te permite conectarte con tu cuerpo, permite que tu espalda esté mucho mejor, y si puedes dejar los brazos sobre los muslos, muchísimo mejor. Eso, y si te separas del, no te recuestas en el espaldar, sino que encuentras este tema, exacto, el tema de los isquiones, que es como confiar en que los isquiones, esas estructuras óseas, están diseñadas para recibir el peso del cuerpo. Entonces simplemente siente cómo estás ahí, cómo es, cómo descubres, cierra los ojos. Quiero que te imagines esto como toda tu piel, como que hagas un recorrido. Empieza por la piel, de pronto en la planta del pie derecho, y subes sintiendo como esta gran envoltura por tu pierna. Puedes ir por la pierna izquierda y encuentra como todos los pliegues que hay en tu piel. Ve por la parte de adelante de tu, recubriendo tus órganos sexuales, el abdomen, el pecho, ¿sí? Llega a tu cara, va por detrás, coge toda tu espalda y vas al brazo derecho y al brazo izquierdo, y siente como si puedes percibir la temperatura que hay ahora en tu piel. Si hay una sensación de, ¿cuál es la sensación que hay ahí en tu piel? Y nota si hay partes de tu piel que son como más evidentes, partes de tu cuerpo, tal vez las partes que están apoyadas, que tienen contacto con algo, pueden ser las más evidentes. Y lleva la atención a esos lugares que de pronto no están en contacto con nada y simplemente están ahí, y simplemente observa cómo es. Quédate ahí dándote cuenta de cómo es este adentro y afuera que hablamos en este programa. Cómo el adentro te permite construir, hay todo un mundo dentro de ti, hermoso, con potencial, con posibilidades, pero también hay un mundo afuera para explorar, para descubrir. Pues quédate simplemente con eso y respira profundo, tomas el aire y lo botas, y simplemente quédate con esta sensación que hay ahí. Bueno, abres los ojos y pues hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias otra vez, Irma, por aceptar la invitación a esta conversación. Bueno, espero que nos veamos en otros espacios y en otros momentos. Y bueno, muchísimas gracias. Recuerden que nos siguen a través de las redes sociales, que los podcasts se encuentran alojados en la plataforma Spreaker, Spotify y Deezer. Y bueno, les habló Victoria Molina y espero que sigan pensando con el cuerpo. Un abrazo muy especial para todos y todas.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.